El podcast de Charlie. Bienvenidos.
Bienvenida a mi podcast, David. Así es tu nombre. ¿Es tu nombre real? ¿Tu nombre de redes sociales?
Digamos que mi nombre de redes sociales.
¿Te dicen David o David?
David.
David. Entonces, para mantener tu anonimato, así te vamos a decir. ¿Te parece? Entonces, bueno, mira, todo lo que yo digo, bienvenida a mi podcast, espero que te la pases bien. Y segundo, de ley, esto es de ley, decir de dónde conozco al invitado. Porque, tengo que decirlo, hay personas que se asustan cuando miran a alguien, entonces tengo que decirlo. Yo a vos te conocí en TikTok. En TikTok empecé a ver tu contenido de terror, me gustó. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero sí te puedo decir que me gustó la manera en cómo redactas y narras, porque se nota de que hay un trabajo detrás de eso. Entonces, hay muchos creadores de contenido que copy-paste, pero sinceramente, soy tu fan, te lo digo, soy tu fan, me gusta tu contenido, he visto tus historias paranormales, son chivas, compartimos experiencias en ese aspecto. Pero bueno, para los que están viendo y escuchándonos en Spotify, como pueden ver, tenemos a David de invitada. Es una persona que se dedica a crear contenido parecido al mío, de terror. Ella le da su toque personal, obviamente. La conocí en TikTok. Creo que ella me conoció cuando yo le empecé a comentar sus videos. Y eso. Ella es una muchacha joven, es profesional, si no me equivoco. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, para iniciar. Un gusto tenerte aquí, un honor para mí, alguien que comparte mi gusto, la verdad es que es interesante, pero hablando un poco de vos, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Vos ya sos profesional?
Sí, bueno, de hecho sí, yo hace 2 años salí de la universidad, saqué tecnología médica, pero realmente no me dedico a mi carrera, no ejerzo. En lo que me dedico más que todo es en el trabajo en línea.
Ah, ok.
Dice que es fácil, pero realmente no. Entonces, a veces no tengo tiempo y busco la manera de zafarme del estrés que te deja el trabajo es creando el podcast.
Sí, y entonces vos te dedicas a trabajo en internet.
Sí, es curioso porque yo estudié, digamos, una rama de la medicina y realmente me dedico a lo que es marketing y publicidad y cosas comerciales.
Pues no soy la única, hermana. Yo soy ingeniero civil y me dedico a tener un negocio propio con mi esposa, que es una librería copiadora. Y entonces, a veces el título está como para decirlo logré. Pero bueno, entonces no vamos a revelar tu edad si no querés, pero creo que es notorio que sos muy joven. Vamos a entrar en lleno al tema, porque es raro, David, es raro ver a una persona del sexo femenino que le guste el contenido de terror y que realice contenido de terror. Entonces, mi pregunta de rigor es, o sea, ¿desde cuándo a vos te guste lo paranormal, lo misterioso, el terror? ¿Desde niña? ¿Cómo ha sido ese descubrimiento?
Desde chiquita, desde que yo estoy chiquita, a mí... Mira, crecí con mis abuelos que nos contaban a los nietos las leyendas. Como el típico abuelo nicaragüense que acomoda a los chavalitos en la noche y le empieza a contar leyendas. Y empecé como a eso de los 8 a ver, que ya tenía permiso de ver la tele más noche. Empezaba a ver los programas. Creo que el primer programa que yo vi se llamaba Historia de Ultratumba. No sé si alguna vez lo escuchaste.
Sí, me suena.
Que lo pasaban por Discovery, fue el primero que vi. Y ya después de ahí empecé a buscar y a ver en qué canales pasaban cualquier contenido de terror, porque eso era a partir de las 11 o 12.
Ah, sí, era tarde.
Sí, entonces ya después de ahí fui viendo, a medida que iba creciendo, iba encontrando más canales que eran mexicanos, los únicos que presentaban, por decirlo así. Y mi programa favorito, que hasta la fecha, desde que tengo como 10, se llama Lo que la gente cuenta, que es más o menos como lo que nosotros hacemos. Sí. Así, pero...
De hecho, tenés una sección en tu perfil de TikTok que se llama Lo que la gente cuenta, que es uno de mis favoritos, te cuento. Porque fíjate que las leyendas como que sí me gustan, pero a veces, pero como que ya sabes de qué trata la leyenda. Pero cuando por ejemplo, una historia que contaste vos de que pasó en tu cama, de eso vamos a hablar más adelante, sí, fue chiva. Pero qué raro, imagínate, a ver, vos viste contenido de terror, pero en vez de darte miedo, te llamó la atención. Qué interesante, ¿por qué?
Es que no sé, de hecho, tengo varias amigas. Yo antes, cuando estaba chiquita y hablaba de eso, como toda niña le daba miedo, pero a mí, no, quizás sea porque a mí siempre me... ¿cómo decirte?
¿Te pareció interesante?
Sí, me metieron más en el tema. Nunca me dijeron como que te va a dar miedo, sino que era como un cuento para mí.
Sí, porque, a ver, cabe aclarar, yo lo tengo en mi canal de YouTube, que a veces, o sea, vos expones esto para entretener, ya si te lo crees o no te lo crees, pues ya, eso se respeta. Pero vos pasaste de ver contenido, buscar contenido, a crear contenido de terror. ¿Vos cuánto tenés? Tenés más de un año, ¿verdad?
Yo comencé en el 2021,
pero casi 2021. Iniciamos parejo, pero yo inicié en YouTube. Bueno, de hecho te cuento que yo tengo 10 años de escribir historias de terror. Pero cuando ya me di el paso fue exactamente por ahí, inicios de 2021 en YouTube. Entonces, pero ¿qué te hizo a vos decir quiero hacer contenido de terror?
Mira, creo que fue, nadie me lo va a creer, pero en ese año como que estaba pasando un bajón bien feo y yo decía que fui a parar hasta la psicóloga, por decir así, y entonces ella me decía, tenés que buscar algo que te saque de tu zona de confort, tenés que buscar algo que distraiga tu mente. Y yo decía, ¿pero qué? Porque a mí me da pena hablar. A mí me da pena subir videos y todo eso. Pero entonces fue cuando decidí hacerlos. Comenzar en TikTok, porque decía yo, en TikTok pues es lo más actual que está agarrando la gente. Entonces empecé a hacerlo, pero solo con mi voz. En el anonimato total, para que nadie supiera quién era, ¿no? Detrás del contenido.
Sí, de hecho, tu TikTok no se llama David.
No.
Ahí lo vamos a poner. Pero entonces, bueno, creo que todos iniciamos así. Yo inicié así. Vos, imágenes, porque me daba pena salir. Pero, ¿qué fue lo que vos te hizo creer? Bueno, perdón que te interrumpí. Entonces, a raíz de esa visita de la psicóloga, vos dijiste, esto voy a hacer.
Sí, porque yo soy la amiga que cuando están en las reuniones de amigos saca siempre el tema paranormal.
Eso.
Estar con los primos siempre dice, fíjate que me pasó tan cosa. Entonces, mi amiga siempre me decía, ¿y por qué no haces videos contando tu cosa? Y yo, están los bancos, a mí me dan pena y yo no soy ese tipo de persona. Pero dale, que no sé qué. Y entonces, creo que ellas me convencieron en hacer esto. Y lo de la psicóloga, que me
hace. Qué interesante. Es que fíjate que al final, cuando uno ya es profesional y trabaja, esto como que lo tomas como una especie de entretenimiento, pero a la vez de como que te despeja la mente, porque el trabajo es saturado. Bueno, de hecho, para los que no saben, con vos tenemos creo que más de un mes de haber planeado esto, pero me acuerdo que la primera vez que agendamos se me fue la luz. Y después me dijiste, yo solo tengo libre tal día a tal hora y tal día a tal hora por mi trabajo. ¡Ah, la chocho! Dije. Y igual, después yo te dije, yo tengo libre de tal día, entonces es complicado. Pero ya estamos aquí y creo que lo que nos tiene aquí es el interés común, que se llama terror. Ahora mira, si vos te fijas, tu contenido y el mío, es un contenido, digamos que serio, en el aspecto de que no hace bailes, no hace lip sync ni nada de esas cosas. Es un poco más, incluso te diría que informativo, porque de alguna manera estás dando a conocer algo que pocas personas de aquí en Nicaragua conocen, que son las leyendas o las historias urbanas. Incluso a mí me gustó cómo hiciste la narración de Mamá Sara, que creo que eso fue uno de tus primeros videos.
¿El comedor de Mamá Sara?
Sí, me gustó porque esa historia no es de miedo, pero vos le diste un toque. Qué idea, güey, qué tuani. Que incluso hay un jodido que le mando saludos. Mañana lo sube Charlie, yo no lo voy a subir ahora. Porque, mira, el terror aquí en Nicaragua, no, bueno, aquí no me gusta hablar de qué religión sos ni nada, pero sí creo que vos y yo estamos conscientes de que la religión o las creencias religiosas como que a veces ponen este tipo de temas como que, o sea, queda como un tabú, que a veces hasta te hacen sentir mal de hablar de una historia del diablo, por ejemplo, o te quedan viendo mal. O con solo el hecho de que te guste el terror, para estas personas, saben quiénes son, es como que te miran de, uy, el satánico, o uy, qué chido, a eso le gusta el terror. Entonces, ¿vos considerás que eso aquí en Nicaragua hace de que este contenido como que no sea boom? Como por ejemplo en otros países, te pongo ejemplo Dross, que es uno de los máximos exponentes del terror en español. Pero, ¿vos qué opinas de eso? ¿Vos crees que la religión o es que no es la moda o que ya la gente, pues, no sé, tantos descubrimientos científicos, la tecnología hace que el terror como que no sea muy, muy boom, por así decirlo?
Pues mira, no creo que esté pasado de moda, sino que el terror está, digamos, en un bajo perfil, que a muchas personas no les interesa por lo que están en otro mundo, por lo que están. Y con respecto a lo de las religiones, sí me ha pasado eso. Pero pienso más que todo, yo que soy pues creyente, no creo que sea la religión, sino la persona.
Exacto.
Entonces, es la persona y no la religión en la que se mete sus ideas y pues le manifiesta el miedo a las otras personas. Sí, creo que son las personas que están más metidas en la religión las que tienen ese pensamiento o esa manera de pensar del terror.
Sí, muy, muy, como que muy cerrada la mente.
Porque, digo yo, hay personas que pues son, digamos, de tal religión, pero están conscientes de que así como existe el bien, existe Dios y todo, también existe el mal.
Exacto.
Sí. Si sos, digo yo, si sos creyente, tenés que tomar en cuenta que existe el bien y existe el mal.
Correcto.
Entonces, diría yo que es la persona y no la.
Sí, porque mira, a mí me ha pasado que yo creo que a vos también te ha pasado comentarios de que busquen de Dios o el típico comentario, yo no creo en eso, Dios, yo no creo en eso que estás contando, pero sí creo en Dios. Y entonces es como que, güey, o sea, si crees en Dios, entonces obviamente es lógico que tenés que creer en la maldad. Y bueno, son personas que no sé cómo catalogarla. Digámosles que son personas que les falta un poquito más de información para no caer en una palabra más fea.
De hecho, fíjate que hasta en uno de los últimos videos, después de 2 años de yo estar subiendo contenido, hasta hace, no sé si fue en el de, en la cuesta de la Picamuerga,
Ah,
ese
sí.
fue que vi un comentario de que te reprendo en el nombre de Jesucristo. Si ahora sube un video, tampoco es que el video le vaya a poseer o qué cosa. Entonces, era la primera vez que miraba un comentario y me dio risa más que todo.
Sí, a mí me ha pasado bastante porque igual en el video que yo tengo de la cucamonga, personas que a mí lo que a mí me molesta y lo digo ahorita es cuando te dicen, por ejemplo, yo he pasado muchas veces y a mí nunca me ha pasado nada, esos que dicen eso son unos tapudos, digo yo, brother, el hecho de que a vos no te haya pasado nada no quiere decir que el que nos contó la historia esté mintiendo, o sea, como, me explico. Diría el chiste, vos crees que ella te quiere y no te quiere y le crees, ¿me entendés? Pero sí, me ha pasado mucho a mí eso. Incluso hay personas que me han encontrado en la calle y como que ya saben, ya han visto mi fucking cara en TikTok, entonces como que, oye, vos sos el que hace, sí, no te da miedo, no, ¿por qué? No, es que es chido, que no, tranquilo, todo bien. Pero sí, me ha pasado. Yo he visto comentarios, incluso por ahí en uno de tus videos un jodido comentó algo y yo le respondí, porque estaba como ofendiéndote, yo le respondí y él borró el comentario, le dio miedo, parece. Entonces son cosas, creo que crear contenido de terror estamos expuestos
Sí.
a ser señalados como
Los
bueno,
mentirosos. pudo.
Lo mentira. Sí, y los que creen más en el bien, en el mal que en el bien, no sé por qué.
De hecho, fíjate que yo, algo curioso es que yo nunca me meto a los comentarios.
De verdad.
Nunca. O sea, solo miro y no sé, siempre me aparece en TikTok, digamos que las personas con las que más interactúo.
Ya.
Entonces son los únicos comentarios que me salen y yo digo yo, son un montón de gente comentando. De que, y entonces entre ellos mismos se empiezan a pelear de que qué sabes tú, que no sé qué. Oye, ay no, ese es pleito de ellos, tío. Pero no, casi no le pongo atención a los comentarios porque yo que veo otros contenidos, siempre está el típico comentario. Eso es perder patio, estar discutiendo con esas personas. Pero fíjate que cuando yo hablé de la cruz Among Us, yo vi también esos comentarios que te salían a vos. Que yo paso por ahí y a mí no me pasa nada. Y he pasado hasta las 3 de la mañana y tampoco. Pero yo tengo, yo conozco a dos personas que trabajan en el exterior, que están de arriba abajo, por decirlo así. Uno es el novio de mi prima, entonces él me empezó a contar, fíjate que es cierto lo que hablaste en tu video. Y ya me empezó a contar su experiencia. Y lo mismo que dije en el video, que de repente unas figuras se te montan a la camioneta y cosas así, o que te hacen parar, era lo mismo que él me estaba contando. Ahí a otro día, el esposo de mi prima, que también trabaja en carretera viajando, me vuelve a contar lo mismo. Y digo yo, ¿me estás contando tu experiencia? Y digo yo, mejor espera, te voy a sacar mi libro y después lo pongo en mi...
Sí, porque fíjate que hay personas que también son educadas. Por ejemplo, a mí me pasó una muchacha, un influencer por ahí grande, me comentó, Charlie, me dice, fíjate que mis abuelos viven por ahí. Pero pues no hemos visto nada, pues, no hemos visto nada, a lo mejor hemos tenido la buena suerte, me dice, o porque estamos bastante cerca de Dios, bueno, entonces ese sí, ese comentario como que, ok, yo no he visto nada, pero no quiere decir que sea mentira, y pues sí, mira, yo, ¿sabes cómo los acalambré una vez a uno? En un live les dije, ¿saben por qué ustedes no ven nada? Acuérdense que el diablo molesta al que no se ha ganado, si el diablo ya te tiene ganado, ¿para qué te va a molestar? Se quedaron. Entonces, sí. Pero mira, eso de la cucamonga, yo creo que ya se convirtió en una leyenda. En una leyenda como la cegua, la mocuana y un montón. Yo creo que somos el país, o me atrevería a decir uno de los países que tiene más leyenda. Porque son un montón, te lo digo. Cuando yo creé mi canal Mito y Leyenda, yo dije, voy a hacer unos 10 videos de 10 leyendas y después a ver qué se me ocurre. Llevo 27 leyendas y sigo descubriendo más. Pero mira, ¿vos crees que esto de los mitos y las leyendas, hablando de la sociedad nicaragüense y de su manera de pensar, vos crees que de alguna manera han influido? Mira, yo te lo pongo de esta manera. Existen los aguizotes, que es una especie de homenaje a las leyendas. Pero más allá de eso, ¿vos crees que han influido? O desde tu percepción, lo que vos has visto.
Siento yo que sí. Porque mira, tenés más allá los aguizotes. En León, tengo entendido que se hace un festival.
Sí, hay un museo.
Sí, y no sé si es para en octubre o en noviembre, que igual como los aguizotes sale un carnaval, por decirlo así, con todos los mitos y leyendas que sale del museo.
Ese es, sí.
Y acá en Chinandega también tenemos los mantudos, que también hace alusión a todos los demonios que hay, entonces yo digo que sí.
Ese no me lo sabía, fíjate, qué interesante.
Mira, los mantudos van de la mano de un santo.
Ajá.
Y aquí, cuando se saca, se van bailando los mantudos con sus máscaras del diablo, de la muerte y todo eso.
Deberías de hacer un video de eso. Pues ya los aguizotes está quemado ya.
Pensé que era conocido eso de los mantudos de aquí de Chinandega.
Puede ser que sí, pero yo no lo he escuchado. Porque a lo mejor me falta ahí información. A ver, antes que me funen o que no funen, cuando digo que los aguizotes están quemados, es que ya como que para qué hablar de eso si ya lo conocen hasta fuera de Nicaragua. Aclaro, ¿verdad?
De hecho, eso te iba a decir. Que que por decirlo de esta manera, los aguizotes nos representan en otros países.
Sí.
Que dicen, ah, en que ah, México tiene el Día de los Muertos, los Estados Unidos por Halloween, los nicaragüenses tienen los aguizotes, que es nuestra festividad de terror, por decir así.
Sí.
Entonces, sí, ya es conocido mundialmente y ya.
¿Vos crees, vos ves bien eso que se mezcle la cultura nicaragüense de terror con Halloween?
Me van a funar, pero a mí tampoco me gusta, porque por eso nosotros tenemos nuestras costumbres y tradiciones propias que son lindas. Pero, pues, vos sabes, la gente por seguir la moda se olvida que tiene mejores cosas en su casa.
Sí, yo por eso, fíjate que nunca, no me he animado a ir a los huizotes porque yo quiero ver lo que es la tradición, pero ya un día de estos me mandaron fotos y solo miraba Jokers, miraba Harley Quinn, Chucky, y está bien, pues, pero yo digo, deberían de hacer un carnaval aparte, sobre carnaval del terror, por ejemplo, pero como que no mezclarlo, porque como vos decís, se va perdiendo esa identidad.
La última vez que vi a los que bueno, no fui yo, pues fueron mis primos, fue hace años eso que ellos fueron, y solo miraba que las leyendas de Nicaragua, la Moguana, que la Mona, Arrechabala y todas esas leyendas de Nicaragua, así. Pero hoy, pues ya van cambiando las cosas.
Mira, hablando de eso, bueno, yo tu contenido he visto que va más como que en historias de terror, terror, que leyendas. Claro que sí has tocado las leyendas, pero vos que has investigado y que has leído un poco de las leyendas, ¿cuál ha sido la leyenda que vos digas, si esta me apareciera, yo me muero? ¿Cuál es la leyenda que para vos has dicho, esta leyenda es la que más terror da? Porque hay unas como que no, como que, pero hay otras que te vuela en la cabeza.
Mira, yo lo que, mis videos casi no son de leyenda, son más de lugares embrujados. Pero la que sí me traumó de chiquita y que hasta hace algunos años que pues ya fui perdiendo el miedo fue la Mojuana.
La mojuana.
Mojuana. Que cuando me la contaron, uy, estaba súper pequeña y cualquier cosa que hacía mal, ya me decían, a mí no me decían te va a salir el diablo, a mí me decían te va a salir la mojuana. Entonces ahí me miraba a las 11 de la noche yo despierta que no me saliera la mojuana. Entonces la mojuana y la taconuda, te digo porque yo la escuché.
De verdad.
Sí. Nunca me imaginé. Yo decía, las leyendas son leyendas. Y mi abuelita dice que no existen. Y si no existen es porque no existen. Pero hasta que la escuché, porque de hecho mi ventana queda a la calle.
Uy.
Entonces, eran como, no me podía dormir y eso como de las 2, por decir así, escuché a alguien pasar en taco. Pero fue raro porque solo se escuchó desde mi ventana al otro cuarto. Ya de allá no se siguieron escuchando. Y de hecho yo le pregunté a mi mamá, que mi mamá también se duerme tarde y su cuarto está al principio, es el primer cuarto. Entonces le dije, ¿escuchaste en la noche en la mujer que pasó? No me dice, no escuché nada. Entonces le dije, ah, yo te he visto, yo te he leído en algún lugar. Y después, investigando, era la taca. Mira, otra leyenda que a mí me dejó chiva fue la garreta en agua.
Esa sí, esa.
Y se escucha, aquí se escucha. Ya tengo un año de no escucharla, pero sí se escucha. No sé si sea la garreta en agua o no sé si viste un video que yo hice del caballo. El caballo negro.
Sí.
Esa es una propia.
Es chinan de gana.
Sí, no, propia mía.
Ah, es
Sí.
tuya.
Sí,
Ah, o sea, es tu creación.
de que es como de que se escucha aquí un caballo pasar. A eso como de las 2. Yo a veces lo confundía pensando que era el de la leche o el carretón de la leche. Pero después yo cerrando esta lógica, ¿quién va a pasar a la 1, 2 de la mañana en el carretón?
Sí, exacto.
Entonces, más de alguna vez he tenido esa tentación de subirme y ver que... Pero...
Sí, porque es que no sabes qué vaya a pasar.
Sí.
Pero, qué interesante. O sea, vos a tu corta edad has vivido experiencia fuerte. Has vivido experiencia fuerte. A mí me han pasado muchas y si me pongo a contártelas ahorita no terminamos. Pero fíjate que... Qué interesante. Yo escuché esa del caballo negro, pero yo dije, debe ser algo así como Arrechabala o el jinete, pero no sabía. Bueno, aclaro que no, o sea, no es tu creación, sino que como que de alguna manera vos le diste esa identidad, porque no has escuchado que alguien hable de eso.
Sí, es como una experiencia contada, historia, por decir así.
Interesante. Pues mira, y a vos, ¿cómo decirte? De repente yo miro que haces un video, me gustó el de ay, no me acuerdo cómo es que sí, algo de una cárcel o una residencia en una de las isletas, no me acuerdo cómo se llama, de los Somoza. Entonces ahí mi pregunta es, y esto va fuera del guión, como dicen ahí, ¿en qué momento, o sea, vos se te ocurre, quiero hablar de esto, o escuchaste algo y lo querés investigar, o ¿te acordaste de alguna historia que te contaron tus abuelos, por ejemplo, y tu mente empieza a maquinar y le empiezas a escribir? O sea, ¿cómo nace eso de crear tu contenido? Bueno, de hecho sí investiga, obvio. Pero de repente fue que se te ocurrió, te acordaste, te contaron.
Mira, la isla maldita
de eso.
No era la historia que andaba buscando. Porque yo me acuerdo que no sé si fue en TikTok o en YouTube, que yo vi que se llamaba La Casa o la Disco Abandonada de Somoza. Entonces yo ese era campo, porque me pareció interesante, pero no me salió por ningún lado. O sea, fue en imaginación que lo vi, pero me acuerdo que lo vi. Y entonces llegué a la Isla Maldita de Somoza, que yo no sabía que existía una Isla Maldita de Somoza.
No, ni yo.
Hasta que empecé pues a investigar y a buscar, y me salió. Pero sí, la mayoría de mis historias son porque, digamos, me llamó la atención tal lugar y quiero hablar de él. O mis abuelos me contaron tal y tal historia, quiero hablar de él. Entonces, es más que todo de lo que me acuerdo y de lo que me interesa, de lo que yo quiero. No solo enseñarles a la gente, sino que también a mí. Como calmar mis dudas a mí.
Y al final te sale un buen contenido. Porque sí, porque la verdad es que es buen contenido. A mí me gusta, te lo digo. Y mira, ¿vos qué opinás? Mira, el contenido del terror. Ya hablamos de que pues es bastante parte de un tabú. Es un tabú para muchas personas. Pero mira, ¿vos crees de que aquí a unos años, por el avance de la tecnología, porque al día de hoy vos sabés que se han hecho descubrimientos, en aquellos tiempos de los indígenas pensaban que un rayo era la ira de Dios o de los dioses, hoy se sabe de que pues es un efecto de la naturaleza, etcétera, etcétera? No me voy a poner a hablar de eso, porque ahí está la ciencia natural que harán en primaria, pero ¿vos crees que de aquí a unos años se le pierda ese gusto al terror, porque ya prácticamente te van a decir, no, aquí hay una máquina que te revela por qué sale eso?
Es que eso depende, creería yo, de la creencia de cada quien. Si sos vos el que va a dejar morir tu creencia o no, porque yo digo, a mí ni aunque me pongan enfrente que tal cosa es por efecto, digamos, el reflejo, efecto espejo, me van a convencer, porque yo lo misma lo estoy viviendo. Yo misma viví experiencia. Entonces, por más que me digan a mí que eso es, digamos, una pantalla verde.
Ajá.
Y es tal espectro o tal cosa, vas a decir, es una pantalla verde. Pero si vos, digamos, vos lo has pasado, para mí no es una pantalla verde. No sé si te explico.
Sí, claro.
Yo de hecho vi una, no sé si a usted salió una foto de un señor que varias gente ha soñado con él.
Ah, sí, el del cejón pelón.
Entonces vos decís, ese es Gargamel, porque he visto ha comentado que es Gargamel, pero también he visto que dice, yo he soñado con ese hombre y he visto varios comentarios. Entonces, para esas personas no es Gargamel, para esas personas hombre que casualmente sabrá Dios por qué aparece en su sueño. Entonces, quizás pues pierden la, ¿cómo decirte? La atención que tiene.
Sí.
Pero no creo que se pierda del todo lo que es lo paranormal.
Sí, mira, ahora, vos, tu contenido de terror está, como decir, más dirigido en como exponer, contar historias de lo que la gente cuenta, como tu sección o tus experiencias propias que lleva las dos que subiste hace rato, yo las escuché y yo, a la madre, decía yo. Entonces como que tu contenido de terror va más dirigido en contar experiencias de la gente, experiencias tuyas. Mi contenido de terror va más como enfocado en leyenda, igual lo que la gente cuenta, pero de una manera como más con leyenda. O sea, tenemos contenido de terror similar, pero como que vos tenés tu corriente y yo la mía. Pero, ¿qué otro contenido de terror crees vos de que, aparte del que vos y yo creamos, debería de hacerse aquí? Aparte, pues las leyendas, lo que la gente cuenta, pero a algún contenido de terror que vos digas, esto debería de hacerse. Mira, te lo digo así. A mí me gustaría, si un día me saco la lotería, comprar, ¿qué te digo? Un set de estudio y dramatizar las leyendas. Ahí, obviamente, si llega a pasar, vos serías una invitada. Pero, ¿qué crees vos que debería de hacerse aquí? O sea, aparte del contenido que hacemos nosotros.
Mira, una vez un comentario que me llegó de que estaría tuani de que visitaras esos lugares y que contaras tu experiencia vivida en esos lugares.
Ah,
Y
exploración.
sí, yo tenés razón, pero yo no tengo tiempo para ir a todos esos lugares. Entonces me gustaría a mí explorar esos lugares y crear ese contenido de que visitando, digamos, ¿qué te diría? El Coyotepe. Visitando, bueno, aquí que yo ya fui al Museo de Mitos y Leyendas, que antes era la 21, visitando la 21. Para mí, si yo me enfocara más en lo que es crear contenido, haría ese segmento.
Sí, fíjate que hay un nicaragüense, bueno, no es, ni, es nicaragüense, pero vive en México. Ahorita anda aquí en Nicaragua y él se dedica a eso en YouTube y ha visitado bastantes lugares de México. Ahorita visitó el Coyotepe, pero como que digamos, él no está muy enfocado en Nicaragua, sino lugares generales. Pero eso que decís está interesante, pero ahí está el detalle. Tanto vos como yo somos personas que trabajamos y se nos hace demasiado difícil sacar el tiempo para ir un día. Yo te lo digo, a mí me gustaría un día ponerme de acuerdo con vos y decirte, vamos un día nosotros a la 21 al Museo de Mitos y hacemos una colaboración, pero yo sé de que agendar eso va a estar complicadísimo.
Imagínate, se complicó agendar la llamada.
Sí, pero fíjate qué interesante, no lo había pensado, hacer videos así, exploraciones, visitas. Es un contenido que yo creo que debería de hacerse, pero el problema es el que tiene los medios para hacerlo no tiene el tiempo. Y el que tiene el tiempo no tiene los medios. Es una paradoja bien rara. Pero bueno, interesante. Mira, hay una página en Facebook que está desde hace años, tal vez te salió alguna vez, creo que se llama El Guacalito o La Tinajita, que esos brothers hicieron dramatizaciones de las leyendas, pero hasta ahí llegaron. Vos sos joven, muy joven, pero en algún momento vos tuviste la oportunidad de escuchar los famosos cuentos de Pancho Madrigal, de Lencho Catarrán, que ese brother, ese don Fabio Gadea, tiene una mente para crear, pero yo me di cuenta de algo y ahí te va lo interesante, Y creo que ahí nosotros somos como discípulos indirectos de él en ese aspecto. De que no recuerdo dónde contó él hace años, yo estaba niño, estoy hablando finales de los 90. Que muchas de esos cuentos son cartas que a él le llegan, que se las envían los oyentes contándole sus historias. Y que aquí en un río salió la tal cegua, y entonces él los hacía cuentos. ¿Vos nunca escuchaste eso?
A Pancho Madrigal.
Ajá.
La fecha de los future.
Sí, yo igual. O sea, ahí en YouTube, en la Radio Corporación. Pero nunca escuchaste alguno de esos cuentos de terror, porque los de terror son los más bonitos, ¿no? Dejémonos de varas. Aniceto, pues sí, eso da risa. ¿Nunca escuchaste uno que vos digas, hombre, eso yo lo escuché, qué le pasó? O que pasó en tal lugar, o que pasó en tal ciudad, ¿nunca te pasó eso?
Hubo uno que escuché que era de una mujer que se convertía en chancho.
Ah, sí, casualmente un día esto lo escuché.
Entonces, ese me recordó cuando aquí en el barrio se escuchaba ruido en el techo y decían que era la mona. Y ya decían, es que tal persona, porque ella practica en la lo que es la brujería y todas esas cosas. Entonces me acordé de lo que decía la gente y de quién era esa persona, y yo hubo que estaría interesante hablar de eso en mi canal, en mi TikTok, pero digo yo, pero ese sí me recordó al cuento, a la leyenda de la Pon y a lo que nosotros se escuchaba aquí en el techo. De hecho, yo, como a mí no me dejaba dormir, porque escuchaba ese desmadre allá en el techo, yo siempre me salía, sin decir, me arrastraba, vamos a saber. Y hasta que un día ya se sabía quién era. Y me dice, y entonces nos dice de que tiren el grano de mostaza para que... No sé qué es lo que hacen los granos
de mostaza. Según la creencia, los granos de mostaza vos los tiras y entonces ellos tienen que, como que algún instinto, ellos tienen que recogerlo, y si no lo terminan de recoger antes que salga el sol, se revela su forma.
Entonces, todo fue de que yo vine ese día, dije yo voy a saber si es verdad o no es verdad. Puse la manguera en dirección al techo y la sentí toda, y o sea, solo escuché un bongo, como que se reparó esa lo que fuera que... Y al día siguiente esa persona andaba como que una venda en la pierna, en el tobillo.
Interesante, bo.
Así como que ya sabía, pues, pero quería confirmarlo de que sí era. Que si era vos.
O sea, en ese momento tu cabeza, ¡puf!
Sí, de hecho sí, que entonces me acordé cuando escuché yo ese cuento de Pancho Madrigal, me acordé de eso.
Fíjate.
De que, ¿quién era?
Fíjate que. Qué interesante, ¿no? Fregué. O sea, vos tenés bastante. O sea, como dicen, sos una cajita de Pandora en el aspecto del terror. Tenés bastante que no sé por qué no las has contado. Esa está interesante. Mira, yo lo que hago para no revelar identidades es que le invento nombres y ciudades y cuento la historia. Yo conté una personal ahí, pero le inventé nombres y ciudades porque no quería que se diera cuenta que eran mías. Pero mira, yo no sé si vos viste, yo entrevisté a una bruja, a Lilith.
Sí, sí.
Saludos, Lilith. Y ella dice de que sí existe. Y ella es, a pesar de que ella es bruja y eso, es bien loquera, es bien llevadera. Y entonces yo le pregunté, ¿vos no harías eso de convertirte? No, maje, ¿por qué? ¿Te da miedo? Sí, miedo cuando me mire en el espejo y me mire así horrible, dice, no es... Pero dice, ella dice que eso es cierto, que es muy cierto, y que hay personas que lo hacen por, o sea, no por hacer el daño, sino porque pues es su onda de como vos y yo hacemos terror para distraernos, o en otro caso también juego videojuegos para distraerme, y dice que esas personas hacen eso para distraerse. Yo digo, qué chiva, pero yo deberías de hacer esa historia, está interesante. Te aseguro que vas a tener muchos comentarios diciéndote, en mi pueblo también pasó, en mi pueblo, porque sí pasa, sí, yo creo que muchas personas les ha pasado eso.
Sí, es que digo yo, aquí en la ciudad, no, aquí yo pensaba que era, se escuchaba más esa leyenda o que las personas lo hacían más en los pueblitos, en las zonas rurales, pero cuando yo escuché que aquí también, dije yo, no, nadie se salva, nadie
Sí.
se...
Vos a tu corta edad has tenido mucha experiencia. Pero, a ver, una experiencia de esas paranormales en las que vos a veces como que no la querés contar porque si van a decir que estoy loco, que me estoy inventando, que quiero llamar la atención. Pero vos debes de tener una experiencia, me imagino que de las que contaste en tu TikTok, pero una experiencia que a lo mejor diga, esta sí casi hace que quede loca, casi hace que me replanteara mi vida.
Fíjate que no sé si llamarlo como experiencia, pero era más que todo las parálisis del sueño. Sí, yo desde chiquita,
Ah,
ponerle un...
eso lo contaste en TikTok.
Sí, no chiquita, ponerle que uno 14, 15.
Adolescente.
Sí, yo empecé a tener las parálisis del sueño. Y se me complicaba demasiado porque me frustraba levantarme y no saber qué era. No sé, me ponía como a pensar y decía yo, ¿a quién le cuento? Si le cuento a alguien me va a decir, vos estás loca y eso no es nada, eso es una pesadilla.
Exacto,
Pero
eso te iba a decir, te dicen, estás soñando.
sí, y entonces digo yo, pero cuando vos tenés esta parálisis del sueño, digo yo, es muy diferente a lo que es una pesadilla.
Sí, totalmente.
Totalmente diferente, digo yo, porque yo he tenido pesadillas y esto no tiene nada que ver con una parálisis del sueño. Para mí la parálisis del sueño es demasiado fuerte. Entonces empezaba a tener yo más seguido parálisis del sueño. Y mi abuela me decía, pone un rosario. Y una estampita. Me regaló mi cuarto un rosario y una estampita. Y yo empecé, cuando yo empezaba a tener más seguido, yo empecé a tener toda la corte celestial debajo de mi almohada. Decía yo, algo las tiene que parar porque realmente ya no las aguantaba. Entonces después vi en YouTube una muchacha que no hace contenido de terror, pero sí que ha tenido experiencia. Y entonces ella ha pasado por lo mismo, tenía parálisis del sueño y ella también ponía un rosario debajo de la almohada. Y una espiritista le dijo de que eso era malo,
De
porque eso
verdad.
más lo atraía, entonces más te molestaba. Entonces,
Órale.
bueno, ya voy a quitar toda la corte celestial, digo yo, porque si no, esto no va a parar nunca. Y dejé de tener parálisis del sueño cuando por fin, digamos que pude ver qué era. O sea, porque vos en la parálisis del sueño solo ves sombra, o a veces no ves nada. Pero esa vez sí vi lo que era porque, no sé cómo llamarlo esto, si conexión, casualidad, o no sé cómo llamarlo, que esa noche, me dan la parálisis del sueño y todo, me levanto. Y veo un mensaje de una prima mía. Y me puso como que, estás. Sí, me acabo de levantar porque tuve una... se me subió el muerto, le dije yo. A mí también. De verdad, le digo, sí. Y entonces ella ya me empieza a contar que en la parálisis del sueño, ella estaba en su cuarto. Y ella siempre me ha dicho que ella siempre ha tenido como conflicto con su espejo. Porque el espejo como que no le da buena vibra, entonces digo yo, por tener razón, o porque los espejos son como portales, o
Exacto.
sea. Entonces me dice, yo vi la silueta de una mujer, me dice, que salió del espejo y se puso y estaba parada en la puerta. Y yo tenía miedo, me dice, y me puse la sábana hasta la cabeza, porque vos sabes, protección de espíritus, me dice, y yo. Pero en eso yo escuché la voz de mi abuela, me dice. Y mi abuela empezó a pelear con esta mujer, pues que deja en paz al chaval y que no sé qué. Y la mujer se desapareció. Entonces le digo yo, Le digo yo, no es similar, pero sí vi, después de tanto tiempo, le digo yo, logré identificar qué era lo que yo miraba en mis parálisis del sueño, le digo, y si era una mujer. Pero yo en el sueño, yo me enfrenté a lo que era por el simple hecho, le digo yo, de que yo escuché a mi abuela. Mi abuelita ya tiene ya 2 años de haber fallecido.
Cuando te pasó eso, ya estaba fallecida.
Sí.
Ah, okay.
Entonces, no sé, era como que lo que fuera se estaba metiendo con ella y yo dije, no, eso sí que no, porque yo a ella siempre la defendía de cualquier cosa y yo ahí estaba para defender. Entonces dije yo, con mi abuela no, dije yo, con mi abuela no, y me empecé, no sé si fue que me peleé o me agarré de las greñas con la cosa que fuera, pero entonces de repente un closet que en la vida real no tiene un espejo, en el sueño tenía un espejo y en lo que yo volteé a ver al espejo vi que era una mujer. O sea, la tenía de frente pero no la lograba identificar hasta que vi al espejo y pude ver a la mujer. Desde ese entonces no tengo parálisis del sueño.
Qué interesante. Mira, yo tuve parálisis del sueño solo 2 veces. Recién fallecido mi papá fue. Pero fíjate que yo sabía que era eso. Entonces, cuando yo me despertaba y yo sentía que solo la cabeza tenía movilidad, es parálisis del sueño, decía yo, cálmate. Pero pues psicológicamente me dijeron de que posiblemente la depresión que me entró a raíz de la muerte de mi papá. Pero hasta ahí, pero así de fuerte, no. Ahora mira, hay un tipo, o sea, digamos que podríamos decir clasificación del terror, que están las parálisis del sueño, están las visiones, están cuando sentís, ves, escuchás, está lo otro que es cuando ya pues una cuestión sensorial de que ven personas que han fallecido porque nadie más la ve. Vos has experimentado todo eso, me imagino yo. Porque en esa parálisis del sueño prácticamente experimentaste como varias cosas. Parálisis, viste un ente del cual no sabes quién era.
Digamos que, pues sí, fíjate que, curiosamente, creo que fue un año antes de que mi abuelita falleciera, yo empecé a soñar con su mamá, que tenía como 12 años de muerta. Cuando ella murió, yo estaba chiquita. O sea, se dio cuenta de que tengo una memoria bastante buena, pero realmente casi ya no me acordaba de ella, de los rastros que tenía y todo eso. Pero casualmente, en los sueños, fueron 2 veces en las que yo soñé con ella. En los 2 sueños yo sabía que ella estaba, ya no estaba pues en este caso, ¿verdad? Y eran bastante raros, pero la segunda y última vez que soñé con ella, te puedo decir que sí sentí el miedo que tenía años de no sentir.
De verdad.
Y me levanté o sea, me levanté sudada con el corazón a mí, porque para mí fue horrible. En comparación a las parálisis del sueño, eso fue horrible. Porque, digamos, ella estaba en una cama y yo ya sabía que ella estaba ya, pues. Y entonces, de repente, como que se levantó ella. Y empezó a correr en contra de nosotros, pero con un odio.
A la chucha.
Entonces yo empecé a correr y no sé dónde aparecí después, que a mí me daba miedo salir de esa casa, porque decía yo, si voy a otro lado, ella me va a seguir y todo eso. Y me levanté y yo inmediatamente me fui donde mi abuelita a contarle, soy esto y esto y esto, es la segunda vez que sueño con ella. Entonces me dice ella, voy a tener que ponerle una misa a mi mamá. En serio, entonces yo no celebro, pero yo ya no quiero volver a soñar con ella. Cuando llego a donde una de mis tías, la hermana de mi abuelita, digo yo, de seguro ella, porque soñaba de esa manera como que no. Cuando veo, yo llegué directamente a los álbumes de fotos y veo la foto de ella y me quedé yo. Así como de que no puede ser, porque
En
sí era
shock.
ella, sí, sí era ella. Y después como a los días le llegaron a decir, llegaron a preguntar. Vinieron a preguntar aquí si había hijos de Doña Adelita, porque así se llamaba la mamá de, que si había hijos de Doña Adelita vivos, porque la casa de ella estaba abandonada y pues para que las fueran a ver y que no sé qué. Es que, y entonces ya le empieza a contar el señor a mi abuelita, porque ella le dice, yo soy hija de él, ¿qué pasó? Esa casa pues se no está habitada es porque se la robaron, ¿no? Es que fíjese que Doña Adelita anda saliendo, dice. Mi mamá le dice saliendo, sí, le dice, es que dicen allá en el pueblo, porque aquí, no sé si has oído de ranchería.
He escuchado, sí.
Entonces, ella vivía en ranchería, sus últimos días ya no vive en ranchería. Es que dice que la esposa de que fue la pareja de ella se cayó porque la vio. Y entonces, como ellos sabían, lo que ellos supieron lo que hicieron, al ver pues la aparición, imagino que entró en todo. Y entonces dice, parece que ella anda penando. Entonces fue como que yo lo tomé como de que, entonces por eso era que yo soñaba con ella, decía yo, ¿será que estaba pidiendo ayuda o algo así? De esa manera lo vi yo.
Interesante esa historia, fíjate, ya tenés dos historias que deberías de contar. Y esa está fuerte, o sea, fuerte en el aspecto de que prácticamente, o sea, pareciera como que vos fuiste la persona que ella usó para, como para decir algo.
Sí, entonces yo me acuerdo que yo le dije, cuando le conté a mi abuelita, le digo yo, pero yo, ¿por qué voy a andar soñando con esa señora? Le digo, si yo ni siquiera me acuerdo de ella, no tengo vivencias con ella para yo estarla soñando, por casualidad, no creo. Y ni pienso en ella, pues porque vos sabes que algunas veces vos soñás por lo que pensás.
Sí.
Entonces, siquiera pienso en ella para yo estar soñando con ella. Se
Sí,
fue.
son cosas raras. A mí me pasa muchas veces que sueño con personas o con cosas que nunca en mi vida había visto ni pensado, pero a ver, ahí me dejaste quieto. No sé qué decirte. O sea, mira, yo soy de las personas que en este tipo de cosas yo siempre digo, antes de calificar una experiencia como paranormal, primero usen la lógica. Pudo haber sido un gato, pudo haber sido un ruido, pero no sé. Me dejaste, o sea, no sé qué lógica decirte desde el momento en el que vos decís, nunca, o sea, yo no la conocía, nunca conviví con ella, ¿por qué estoy soñándola?
De hecho, yo, o sea, si vos me preguntas cómo es, yo te digo, no sé, porque no me acuerdo de ella. Y más,
Imagínate.
ella no vivía aquí, ella en Chinandega, aquí no vivía, como te digo, ella vivía en ranchería. Entonces, no era como de que es una persona que vas a ver todos los días, tampoco.
Exactamente. Sí, porque te lo digo yo. Mira, yo vi a mi bisabuela, la mamá, la abuela de mi papá, que yo me acuerdo de ella y falleció, pero estaba chiquito yo. Pero, o sea, el recuerdo que tengo de ella, y te lo digo así, es que ella usaba un pañuelo y un suéter negro, pero si me decís el rostro, o sea, mi recuerdo es algo blanco, o sea, sin rostro, porque no la recuerdo. Y estamos hablando de que vos en tu sueño la viste tal cual, cuando viste la foto fue what. Imagínate que
Te lo juro que, mira, cuando vi la foto, sentía que se me iba a salir el corazón por la boca.
te dio miedo.
Y me dio miedo, o sea.
Esa es una de las experiencias más fuertes que has vivido.
Sí,
Y te
porque.
diría yo que esa es una de las experiencias más fuertes que yo he escuchado.
Te lo juro que, sí, digo yo, escuchar un ruido o ver algo, digamos, una sombra que me ha pasado, pero no le pongo tanta atención. Pero nunca pensé que un sueño me fuera a dar tanto miedo como ese.
Imagínate que, bueno, las parálisis del sueño dan miedo. Yo, consciente de que estaba viviendo parálisis del sueño, me daba miedo, me daba una ansiedad bien fea porque era como que, o sea, movía la cabeza y el cuerpo lo tenía quieto. Pero no, esa experiencia está fea porque, o sea, prácticamente se siente como que vos fuiste un medio. Me imagino que tu abuela, cuando se dio cuenta de eso, que vos le dijiste y le dijeron eso, o sea, cuando vos le dijiste, ella como que se alertó. Y al decirle al muchacho, como que confirmó algo que vos le avisaste.
Sí, es que la primera vez que yo le conté que había soñado con ella, y lo que hizo fue, pues, como toda señora, rezar por el alma y que no sé qué. Cuando yo vuelva a soñar con ella, yo le vuelvo a decir que no sé qué es lo que está pasando, y le dice un primo. Eso quiere decir que ella anda buscando algo, le dice.
Sí.
Anda buscando algo, le dice. Y a la semana que llegaron a contar eso, fue como que
Sí, mira,
iba mal.
yo experiencia, bueno, es que es con mi papá, yo viví, mi papá apenas tiene 2 años de fallecido y fíjate que sí, nosotros, a veces como que me parecía escucharlo, mi hermano, mi mamá, y era aquel llanto, vos te imaginas, perder a uno de tus seres amados. Pero fíjate que en algún momento, no recuerdo quién, a mi mamá le dijo de que a veces lo sentías o que a veces te parecía verlo, escucharlo, era porque no lo estábamos dejando descansar en paz. O sea, está bien que lo llore, es normal, pero ya como que acepten, digan, ya pues ni modo. Y fíjate que a partir de que fuimos entrando en ese proceso de que bueno, ya ni modo, hay que seguir adelante, duele, pero pues a él le hubiera gustado que nosotros no lloráramos tanto. Y desprenderse de eso, se dejó de sentir como que lo veías o lo escuchabas, porque sí, se sentía eso. Pero lo que te quiero decir es de que no es la misma experiencia, obviamente, tu experiencia es fuerte, pero como que sí, como que él quería. Como decirnos, déjenme descansar ya. Entonces son cosas que, mira, científicamente te van a decir estás loco. Y pero como persona, solo el que ha experimentado esto, que en tu caso vos y yo podemos entendernos. Y pues todas las que nos envían historias, porque me imagino que a vos te envían historias también.
Sí, algunas personas, pues porque vos sabes, yo casi no.
Sí, yo me acuerdo cuando me comuniqué con vos en TikTok, como a la semana me respondiste. Porque es que, bueno, es que yo te entiendo, sos una muchacha muy ocupada. Bueno, igual yo, pero como que uno a veces saca ahí su onda de estar viendo. Pero mira, para bajarle un poquito al temor, porque tu historia sí, la verdad, me dejó como que impresionado. Te lo digo, deberías de hacerle un video. Vos consumís mucho contenido de terror, no te da miedo, pero tenés algún, digamos, creador de contenido, podríamos decirle, personalidad, no sé, actor, película, o alguien así que cree contenido de terror que diga, este es mi favorito.
Hay una creadora de contenido de terror mujer, que fue la primera que yo vi y que fue una de las que me inspiró también a hacer contenido. Porque era la primera mujer que yo miraba haciendo contenido de terror. Ya de ahí eran solo hombres. Se llama Estivali. Es una youtuber.
Me ha salido.
Ha salido.
Sí.
Entonces ella y Alberto del Arco.
Ah, el de extra normal.
Normal que dan. De repente miro su video. Y lo que es película, una que me dejó soñando con todas las escenas fue El Conjuro, la primera.
Ay, no, ese es fuerte, hermana, sí.
Me dejó soñando y hasta yo soñaba al chavalito en el closet aplaudiendo. Esa y mamá, creo que sería mamá.
Vos sos más de. Esta pregunta es. No, bueno, sí personal, pero no muy personal. Vos sos más de ver videos, como que digas, te cuentan una historia y estás viendo imágenes relacionadas al video. O sos más de escuchar podcasts o
Las dos cosas.
consumís ambos formatos.
Cuando estoy ocupada y no puedo estar con el teléfono, prefiero escuchar los podcasts. Y cuando ya puedo y tengo el tiempo, pues me gusta ver los videos.
Vos vas a seguir creando contenido de terror en tu TikTok. ¿No has pensado tirarte a otra plataforma como YouTube?
De hecho, ahorita creé mi cuenta en YouTube, pero literalmente ni siquiera sé cómo comenzar en YouTube. Digo
Ah.
yo, mi mamá pues me dice, ¿por qué no subir a Facebook? Que hay más gente, me dice. Digo, es que me da pena.
Mira, yo te voy a dar un consejo. ¿Cómo te lo digo? Mira, YouTube es difícil crecer. En YouTube es difícil crecer porque es un formato distinto a TikTok, a los Reels de Instagram. Y en Facebook sí crece, porque te digo, porque mi página creo que anda ya casi por los 10.000 seguidores. Pero es que Facebook es tan. O sea, te mete, te lo voy a decir así, te mete. Infracción de derechos de autor con sus propias canciones. O sea, Facebook te dice, mira, usa estas canciones, están libres de derechos de autor. Las usas en tus videos, tu canción infringe nuestra política y entonces Facebook. O de repente te meten en ese famoso shadow ban. Yo tuve que borrar, no sé si has visto que yo tengo varios videos de asesinos, está este maje de, ¿cómo se llama? Oliverio Castañeda, varios así. Y entonces yo los resubí, los de TikTok los resubí a Facebook y me metieron un shadow ban, tuve que borrarlos todos, solo por decir asesino. O sea, no entiendo el contexto, es una información, no entiendo. Pero mira, en YouTube yo te diría que los videos que tenés en TikTok, si los haces en horizontal, si todavía tenés los archivos, lo podés hacer y sí podés crecer, sí podés crecer. Porque en YouTube, el secreto en YouTube es que hagas contenido que a la gente le entretenga. Primero. Segundo, que tu canal tenga una temática establecida. Y ya. Y que sepas a captar la atención de la gente. Que eso ya lo haces en TikTok. Entonces, aplicando la misma fórmula, yo te diría que sí. Pero tenés que ponerte, escribir. Pero sí lo puedes hacer, te lo digo. Y sería interesante porque, como te digo, en Nicaragua, sos la única, hasta donde yo he visto, sos la única mujer que hace contenido de terror. Como decís, la mayoría somos hombres que no tenemos nada que hacer. Pero sí, hay mucho. Y está pasando ahorita que ven tu contenido y ven el mío y lo diferencian. Pero ahorita ya está como que empezando a explotarse demasiado este contenido. Incluso viera yo, he tumbado varios perfiles y que se enojen, me vale. Porque solo te roban tu video, lo resuben, ni siquiera te dan los créditos. ¿Cómo? Les meto el copy. Porque, pues, distinto es que venga un jodido y agarre lo que vos escribiste y lo vuelva a hacer él con su cara. Pues, ahí ya no puedo hacer nada, pues tampoco. Pero ya hacer eso. Y entonces ya lo están quemando. Yo siento que ya lo están quemando. Pero en YouTube es distinto. Fíjate que en YouTube, por lo menos, no sé si has visto mi canal, Mitos y Leyendas de Nicaragua.
Me salió antes de yo crear contenido.
De verdad.
Sí, una vez que yo, pues, dije, vamos a ver si hay historias de Nicaragua en YouTube. Y me saliste, pero sin conocerte, obviamente, sin saber quién era.
Sí, toda pendeja, amigo. Al comienzo. Yo no puedo ver mis primeros videos, me da cringe. Me doy pena.
Primero, creo que vi, porque eso
Sí.
fue años que lo vi.
Sí, pero fíjate que en YouTube, lo tuani de YouTube es que una vez vos llegás a monetizar, paga bien YouTube. Te sacás para la gaseosa. Pero cuando llegas a monetizar, el mismo YouTube te dice, brother, este maje te agarró el video, ¿qué quieres hacer? ¿Lo eliminamos? ¿Le volamos la cuenta o lo querés dejar así? Entonces, eso es lo tuani de YouTube. Y YouTube cuesta más crecer porque en YouTube, bueno, ya nos metimos a un tema que nada que ver, pero ahí van los tips. En YouTube, a vos te presentan un video, te llama la atención, lo miras, te metes a ver ese creador, si tiene video similar, y después de dos, tres videos, pa, te suscribí. Entonces en YouTube empezás a crecer cuando ya tenés mínimo unos 5 o 6 videos interesantes. Interesante, valga la redundancia. Entonces, si yo te diría, pues yo no tengo la gran cantidad de seguidores, tengo unos cuantos. Pero yo te digo, si vos te tiras a YouTube, yo ahí te pongo, miren, vayan a ver este canal. vayan a darle apoyo, porque esa es la idea.
Sí, de hecho, fíjate que cuando te dije, que te dije, dame una semana porque voy a ver cómo me actualizo en el contenido que voy a subir, empecé a cambiar de logo porque ya el logo que tenía estaba chaspa.
De verdad, no, yo lo miraba, es que es tu mano así, como de caricatura.
Actualicé todo lo del TikTok, estuve viendo para mejorar los videos, cómo actualizarlo y no enfocarlo en lo mismo.
Sí.
Entonces, creé mi cuenta, mi página en Facebook y también creé un perfil en TikTok para yo, me dije yo, ya es hora de que vaya subiendo videos en YouTube.
Todas esas redes me las vas a dar para ponerlas en el podcast, para que te sigan. Porque sí, mira, a ver, una cosa que yo te digo es que el contenido de terror es bien complicado. Porque yo lo dije en un video. Vos venís y me contás una historia y me decís, Charlie, contale en un video. Y yo la cuento tal cual como vos me la dijiste. Yo te digo, si querés le metemos aquí un poquito más de picantito para que se le sienta... Sí, está bien. Venís y una leyenda, pues las leyendas están en los libros de historia, están en unos blogs por ahí en internet. Y entonces vos solo lo que haces es que pues la interpretás a tu manera y la contás. Pero cuando ya son casos así reales, ya no podés meterle sensacionalismo o fantasía. Porque podés más bien, como digo en ese video, como desinformar. Entonces, respecto a eso, yo te diría que es complicado el terror. ¿A vos qué es lo que más, cuando vos vas a hacer tu contenido de terror, qué es lo que más te cuesta? Es decir, ala, aquí este es mi pegón.
Como yo le meto imágenes a los videos de cómo fue este lugar o tal lugar, lo que más que se me complica a veces es buscar, encontrar imágenes. O encontrar una historia completa, que te diga bien, que esté bien transformada.
Sí.
Entonces eso es lo que más me cuesta a mí. Encontrar una, porque yo a veces que saco una información, yo busco hasta en 5 páginas, no es que una sola página, busco hasta en 5 páginas. Y de toda esa voy dando, voy sacando de a poquito para poder crear una. Entonces eso es lo que a mí se me complica, porque no hay, digamos que está bien, un lugar que te guíe, encontrar un solo lugar que te guíe y ya de ahí vos vas sacando las ideas, sino que tener que ir buscando uno a uno y a veces ni encontrar para demostrar, para, digamos, tal imagen, aquí fue, aquí pasó, y era, como es a hoy en día.
Sí, es cierto.
Formar a la gente, ¿sabes? Para que se den idea de cómo eran los lugares antes y cómo estamos hoy en día.
Mira,
eso me cuenta.
Yo lo que he usado últimamente es la inteligencia artificial. Y te recomiendo que le des un uso. Si querés fuera de cámara, ahí te voy a decir cómo es que se hace. Qué fácil, es fácil. Pero sí tenés que darle muy, muy detalladamente lo que querés que te dibuje y te lo hace y te sirve. A mí me ayuda mucho. Para mi último video he usado bastante la herramienta de Bing, creo que. Y hace unas cosas que te quedas asustado. Pero es cierto, pero mira, yo te voy a decir algo. Y ahorita acabamos de darnos cuenta de algo que yo muchas veces les he dicho a mis seguidores. Porque yo tengo anunciando este episodio, este podcast desde inicio de diciembre. Y entonces algo que yo les he dicho a ellos es que esta muchacha, a mí me gusta su contenido porque trabaja igual que yo. No es que me copies ni que yo te copie. O sea, investigamos. Como dijiste, yo encuentro hasta en 5 o 6 sitios web y de ahí yo hago mi propia información. De acuerdo a lo que yo leo en distintas páginas, yo recopilo y es. Entonces, y para que miren que el contenido de nosotros, que es el, digamos, el menos visto, de hecho, ni vos ni yo ganamos un peso en TikTok. Y es el que más trabajo cuesta. Es el que más trabajo cuesta. Y aparte de que tenemos que buscar el tiempo dentro de nuestros trabajos para meterle a esto. Entonces, sí, es un trabajo bastante complicado. Igual me pasa de lo que vos decís, porque fíjate que a mí me han pedido, hacete la leyenda de la serpiente debajo de la Catedral de León. Pero es que solo hay, te dicen, era una serpiente que cuando temblaba se creía que se movía. Y que la amarraron, ya. Sí. ¿Qué más?
Y cuando yo hablé de, no, no hablé, sino que fue como un segmento que tenía de mitos y leyendas. Yo hablé de la Catedral de León. Y que había una leyenda que decía que había una serpiente que estaba amarrada con con tres
Tres cabellos de la Virgen.
de la Virgen de Merced, y que el día que se fue, entonces, empecé a ver y que hablaba de la leyenda, y yo, no hay datos de esa leyenda,
No
solo
hay.
te dice. Entonces, y lo que te cuentan son cosas que no puedes vivir, o sea, no puedes formar una historia bien porque son pequeñeces las que te cuentan.
Ni inventarle.
Sí,
Ni
nada.
inventarle porque ya si le inventas de hasta. Esto me ha pasado a mí, te va a pasar a vos, ya te pasó y ya te enojaste también, porque yo me enojé. Que de repente a mí me pasó, yo hice lo de la serpiente Matagalpa, que es similar a la de León. Pero obviamente yo platiqué con unos señores de Matagalpa que me contaron, es que lo que se dice esto, después encontré un libro ahí y de ahí fue haciendo la información. Y salió un pinta ahí, un no es así. Es de León y la leyenda ahí dice ta 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 ta. Yo vi el comentario, lo ignoré, pero la misma gente le empezó a decir, pues, ¿por qué no lo hiciste vos? Si tanto sabes, ¿por qué no haces vos un canal también y hace? Entonces también hay eso.
La de Lobo Yac, cuando hablé de Lobo Yac, sí había un comentario de que así no es la historia, eso no pasó. De que esa historia no fue en Managua, que esa historia fue en Masaya, que esa historia no fue en Managua, que esa historia no fue en Nicaragua, fue en México. Pero bueno,
Sí.
el diablo no solo visita el Nicaragua. O sea, sí hay comentarios así.
Sí, yo hice lo voy a, lo hice en YouTube y después lo resubí aquí a TikTok, ahí a TikTok, aquí digo yo. Y igual, mentira, eso no es así, que no sé qué, eso fue en México, eso fue en Chinandega, eso fue en Matagalpa, eso fue. Y hasta te dicen las discos y es como que, brother, hay dos cosas, les digo yo, porque yo a veces tengo la paciencia, no sé de dónde me sale. Y le digo, no, puede ser una leyenda urbana como La Llorona, que La Llorona se conoce en toda América. Y entonces esa nació en algún lugar y se fue extendiendo por el dime que te, el de boca en boca, para meter en miedo a los jóvenes que no fueran a la disco. O como decís vos, ¿y quién dice que el diablo solo visita México o solo Nicaragua? No.
Pues fíjate que yo de esa historia yo iba a hablar, pero no era del Lobo Yac, era de una disco aquí en Chinandega que habían dicho que se aparecía, que se había aparecido el diablo. La disco se llamaba La Leo, pero no encontré información de nada en la disco. No, no encontré fotos, no encontré cómo era, solo lo que me contaron la gente de aquella generación que iba a esa disco. Entonces, como que no lo hice. Y lo que me salió buscando información de esta disco, me salió luego ya.
El Lobo
Entonces,
Jack, es que es lo que te sale. Es lo que sale, el Lobo Jack. Pero bueno, mira, ya vamos a ir dándole rumbo final para no quitarte mucho tiempo. Porque los que no saben, estamos grabando este podcast un sábado a las 6 de la tarde. Y entonces supongo que pues tenés que recibir tu visita. O pues atender tus cosas. Pero mira, te lo digo, platicar con alguien que hace contenido. De la misma línea que yo hago es interesante, pero lo que más me llamó la atención es la historia de tu sueño. Y yo te lo vuelvo a decir, deberías de hacerle un video o hacerle un storytelling. Creo que lo hiciste hablando de la mujer del espejo, creo yo, pero no lo hiciste así, no, o sea, no contaste que era la mamá de tu abuelita, que la viste.
de hecho tengo dos que viste que íbamos a hablar de la experiencia que tuve aquí en la cama.
Ajá, esa.
Otra era que no fueron míos, pero sí fueron de mi hermana y de mi prima, que vieron a una señora, pero la señora precisamente no era la mamá de mi abuelita. Nosotros creemos que que es la mamá de mi abuelo,
Ah, ya.
porque la señora casualmente se aparecía. Bueno, ahora solo, gracias a Dios, solo queda mi abuelo, pero eran cuatro o cinco hermanos, creo, que ya fallecieron. Y que antes que ellos fallecían, nosotros, bueno, ellas miraban, se aparecía la señora. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que ella era la mamá de ellos. Pero quién sabe. Pero sí.
Qué interesante. O sea, fíjate que tus experiencias son bastante familiares con familia. Yo, mis experiencias han sido, pues, no sé, tal vez por andar de zanga. Yo conté, yo jugué la Ouija en León hace 20, en el 2003. Y pues, gracias a Dios, quien guió el juego sabía. Y no pasó nada. Pero experiencias así he tenido, pero así, yo te lo digo sinceramente. A mí, si fueran experiencias con familiares, me daría más miedo porque es pensar qué me querrá decir o qué pasa, qué irá a pasar. Pero a tu corta edad tener estas experiencias y crear contenido de terror, que creo que es algo que no te imaginabas hacer, me imagino. Hace, digamos, 5 años no te imaginabas estar frente a una cámara o frente a un micrófono narrando una historia de terror y que hubiera gente que le gustara. ¿Cómo has vivido esa experiencia? Ya, yo creo que ya tenés 20.000 seguidores en TikTok.
Sí.
¿Cómo has vivido esa experiencia de ver que vas creciendo tu cuenta con contenido que no es el típico de TikTok?
De hecho, mira, la única que se emociona soy yo. La única que se emociona soy yo. Porque es un hecho, me dice, aunque tengas los seguidores que tengas aquí en Nicaragua, no lo pago.
No.
Pero aún así la gente te va conociendo y vas creciendo más.
Sí, porque
Entonces, en lo que he visto, digo, voy a empezar a hacer live. Pero porque ahí en los live es la única manera de que vas a ganar.
no
Y en
ganas el
TikTok
montón. Tenés que pedir.
no.
Y vos y yo somos personas que trabajamos y no estamos acostumbrados a eso.
Cuando yo empecé, dije, yo voy a subir unos tres videos y yo sé que a nadie lo va a ver, porque a nadie le va a llamar la atención. Pero empecé a ver que la gente me pedía los videos. Dije yo, bueno, me voy a quedar haciendo los videos.
Yo creo que eso es lo que más motiva.
Sí, de que la gente te pida o que te manden mensajes, porque fíjate que me llegan mensajes al DM de que me gusta tu contenido, seguir creando contenido, y eso es lo que a mí me alegra. O sea, ver
Sí.
que a la gente te gusta y que sea, te quiere seguir viendo y escuchando, pues, es lo que más me alegra. Yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo, que iba a estar haciendo tu podcast, jamás.
Imagínate que te voy a entrevistar a un maje que no sabes quién es. Pero bueno, son cosas que pasan y mira, yo te lo digo, espero que llegues más largo porque sinceramente tu contenido es bueno, tu contenido es bueno y algo que recalcar es que ni yo te copio ni vos me copias, tenemos contenido igual, similar, pero un estilo totalmente distinto, entonces es como que se sabe y te lo digo, te lo dije al comienzo del podcast y ahorita. Yo soy fan de tu contenido, a mí me gusta cómo narras, le metí un efecto de eco ahí, que a veces yo estoy con los audífonos y digo, no, quítale ese efecto, hombre. Pero buenísimo. La historia que más me gustó de las que contaste fue esa isla de Somoza. Cuando yo la vi, yo dije, me gustaría hacerle video en mitos y leyendas, pero no, digo yo, no, este es de ella lo descubrió, entonces no voy a robárselo, mentira. No quise, la verdad, pero sí me gustó y lo compartí. De hecho, mi esposa me dice, qué interesante, me dice, que esta muchacha no la veo bailando, me dice, no la veo haciendo, no, le digo. Sí, y le gustó tu contenido, le gustó a ella. Me gusta, dice. Entonces, pues, bueno, mira, para ir recapitulando ya, una cosa que sí me gustaría recalcar de tu contenido es de que no lo haces muy seguido, pues por obvias razones. Pero sí, los que están viendo, vayan a seguirla porque buen contenido. Entonces, y pues agradecerte por tomarte el tiempo de platicar un rato de tus cosas de terror. Y pregunta, ¿qué podemos esperar en este año de parte de David y su contenido de terror?
Mira, ahorita yo quiero crear más contenido porque sé que, uy, si yo quiero entrar a YouTube, tengo que hacer contenido más seguido. Y sí, quiero hacer más contenido de terror, pero de hecho ahorita me estoy enfocando más en lugares de Centroamérica.
Está bueno.
Del último país que hablé creo que fue de Honduras.
Está bueno porque pues a veces en Nicaragua como que te cuesta encontrar contenido.
Por eso, fíjate que por eso yo decidí, bueno, voy a dejar a un lado por el momento de Nicaragua, porque casi yo ya casi hablé de la mayoría. Y yo he visto que vos tenés infinidad de Dios, ¿de dónde la saca? ¿De dónde la...?
Te voy a dar un secreto. Yo me suscribí a la prensa solo por estar leyendo magazine. Ahí hay varias historias. Obviamente tengo que darle los créditos, no puedo ser. Y ahí hay buenas historias, pero a veces la gente me manda su historia. Por ejemplo, hay historias que vos decís no ameritan un video. Porque son historias como que no tienen el toque. Pero hay otras que de plano, en cuanto le empiezo a leer. No, sí, hay que hacerle video.
Crear más contenido, pero no solo en Nicaragua, solo que enfocarme, porque yo tengo varias gente que me sigue en Centroamérica. Entonces tomarlo en cuenta a ellos también. Porque vos sabes, la gente solo se enfoca en México, porque México son lugares en los que más hay lugares de embajados, más experiencia paranormal, pero también nosotros los centroamericanos tenemos lo nuestro.
No, lo que nosotros tenemos contenido, lo que pasa es que digamos que México es un país que a nivel de comunicación tiene todas las herramientas. O sea, si vos te das cuenta, en toda Centroamérica y Sudamérica vemos novelas mexicanas, programas mexicanos. O sea, la cultura mexicana, y no es que esté mal, pero lo que te quiero decir es que la cultura mexicana en Centro y Sudamérica está muy arraigada, entonces por eso se cree que en México es que hay más historia, pero nada que ver. Aquí hay muchas. Por ejemplo, yo conocí un mexicano que me dijo, yo no sabía que en Nicaragua había en ese montón de leyendas. Y hay más, le digo. Porque imagínate que no nos hemos metido, ni vos ni yo, no hemos metido a las leyendas de la RAN ni la RAAS. Imagínate. Ya meternos ahí otro pedo, como dicen.
A mí me dijeron crear, ¿de dónde era? No sé si era del norte, del norte. Y hay muchísimas leyendas del norte.
Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que como casi no hay información pública, tenés que ir. Por ejemplo, a mí me dijeron una de ¿cómo se llama este lugar? De Somoto. Pero es que aquí en Somoto tal y tal, pero ya es ir, investigar. Y eso ya requiere tiempo, requiere inversión. En mi caso, la gasolina, que está cara. Y pues, entonces sí, pero mira, vos me dijiste. Cuando hablamos por una de las veces que hemos hablado para lo del podcast, me dijiste, quiero crear una serie. Entonces, no vamos a decir nada, no vamos a hacer spoiler, pero sepan de que ya va a ser una serie de terror. Y espero verla pronto. Y pues, agradecerte otra vez, porque sinceramente, pues, para mí es un placer tenerte aquí. Como te digo, soy fan de tu contenido. Y pues, preguntarte cómo la pasaste.
Ay, mira, primero que nada, yo estoy feliz. Yo estaba muy demasiado emocionada desde que me mandaste el mensaje que si hacíamos colaboración. Y yo dije, me emocioné porque dije, es la primera vez que alguien me está tomando en cuenta en algo. Y,
Sí.
o sea, hablar con otra persona que no te tome como loca y que te escuche.
Exacto. Espero que no sea la última.
Hecho.
Espero que no sea la... De hecho, a mí me gustaría que un día, si se da la oportunidad, hacer un contenido juntos en persona. A ver qué contamos. Porque te lo digo, cuando yo conozco personas así como vos que hacen contenido de terror y que les gusta el terror, lo primero que pienso es me gustaría conocer en persona y platicar experiencias. Porque mira, vos has visitado la 21 de León, yo la visité, tuve una experiencia muy fuerte, ya la conté. Pues sería interesante, por ejemplo, una experiencia así, decirte, David, vamos a la 21 y a ver qué sale de nosotros.
De
A
hecho,
ver.
sí. Fíjate que casualmente la vez que yo visité la 21, que fue la última vez que yo fui, hice el recorrido sola. De sola la hice porque el guardia aquí me quedo. Y yo, ok, está bien, creo. Porque yo realmente, yo de hecho fui para crear un video, como un vlog, y subirlo a mi TikTok. Pero como perdí el... cambié de teléfono y perdí todos los videos, pues quedó en espera ese video. Pero puede, para mí, pues siento una vibra demasiado fuerte.
Mira, yo te puedo contar mi experiencia rápido. Yo fui a finales de julio, fui con mi esposa y con mi niño. Mi niño es una persona alegre, feliz. Desde que pusimos el pie ahí, no dejó de llorar. no dejó llorar y pedía que nos fuéramos. Vámonos, vámonos. Pues entonces mi esposa se quedó con él en cierto lugar para yo poder hacer un live, porque estaba haciendo un live en TikTok. Pero cada vez que yo entraba, por lo menos donde está la ¿cómo se llama? La cegu y eso, sentí una vibra, una pesadez. Pero donde más lo sentí, no sé si a vos te pasó, es donde está el homenaje a la fundadora del museo.
Eso te iba a decir. Que para mí, entrar donde están las leyendas, por decir así, eso fue tetera. Para mí lo fuerte y lo que me incomodó demasiado fue entrar donde está el cuartito de la fundadora, por decir así.
Ves cosas que eran de ella y después es un homenaje, pero se siente una vibra y una experiencia que te puedo decir. Fíjate que yo ese día, porque nos quedamos en León a dormir, yo desde que salí de ahí, salí con una migraña, que me tomé mis pastillas para la migraña, como todo viejo de 38, casi, tomé mis pastillas de la migraña y no se me quitaba. Y fíjate que en la noche seguía la migraña, empecé a sudar, me empezó a agarrar una ansiedad, que hasta mi esposa se preocupó, me dice, te dar un infarto. No, le digo, tampoco, estoy tan viejo, le digo. Pero sí, mi niño fue eso, y fíjate que, pues, mi niño le agarró eso de que no quería estar en ese lugar. Nos fuimos al hotel, dormí, al día siguiente amanecí fresco. Después, bueno, pasó. Un día en un live llegué a la conclusión de que, y yo creo que en ese live estuviste, que fue de que después me puse a ver cosas del Fortín en Google, pero creo que vos entraste hasta que conté eso. Después, en ese live, yo analicé y yo dije, yo creo que es que a mí se me pegó algo ahí. Y hasta que me fui de León se me quitó, porque ese dolor de cabeza no era normal. O sea, a mí me dan dolores de cabeza, me tomo la pastilla 10, 15 minutos y estoy al 100. Y después dije, gracias a Dios que fue a mí, no al niño.
Sí, porque niños atraen más esas cosas.
Esa fue mi experiencia en la 21. Pero sería interesante ir a hacer una colaboración con vos, ir los dos. Obviamente que nos esperen allá afuera por si nos da un infarto, quien nos acompaña a vos y a mí, pero hacer uno a los dos y decir, mira, aquí se siente esto, o mira aquí, y subirlo a YouTube, sería interesante. Dejemos esa tentativa. Obviamente, cuando vos querrás volver a estar en el podcast, está abierto, vos solo me decís, mira, grabemos un día, hablemos de tal cosa, dale. Entonces, pues, agradecerte por eso, y pues, te felicito por tu contenido. No te desanimé, y eso va para mí porque yo me desanimo también, y hacerle el ánimo. Tu contenido es uno de los mejores contenidos en cuanto a TikTok y al contenido Nika se refiere.
Claro, es que muchas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme, la verdad.
No, a vos, la verdad es que tenía ganas de platicar con vos, y pues, para no hacer más largo esto, pues, ya me despido. Escuchen están los que están en Spotify, gracias por escucharnos, los de YouTube, gracias por vernos. Y ya saben, tenemos pendiente, vamos a hacer otra colaboración con David, no es la primera. Entonces, muchas gracias, nos vemos.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.